Radio Popular.
Seguimos en directo en Radio Popular Herri Ratia a las 2 y 17 minutos y bueno, montamos en la gabarra. Se me han quedado fuera un montón de cuestiones que iba a contar, pero aprovechando, por ejemplo, que hay varios de los integrantes de estos grumetes que están montados ya en la gabarra, que hablan de muchos deportes distintos, pues le voy a hacer alguna pregunta. No me enfadéis, que vamos a hablar del Athletic, sobre todo del Athletic, pero alguna preguntilla me vais a dejar que vaya diciendo. Alberto García, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Alguna me caerá a mí, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí. Venga, baloncesto, ¿cómo estás viendo el Mundial?
El Mundial.
O sea, lo estás viendo mal porque ves pocos partidos.
Pero... Sí, veo eso, el paquete de ese española, el que solo da uno al día.
¿Has visto el de la mañana?
He visto la Alemania-Finlandia hoy.
Sí. ¿Las solteros contra casados?
Sí, que hombre, Finlandia estaba fuera y Alemania, pues eso, había mucha diferencia, aunque tenía una baja muy sensible, pero bueno, fácil, lo ha hecho fácil.
Y sabes que Francia está un poco... Sabes que Francia está a punto de perder con el Líbano, ¿no?
Lo de Francia está siendo
a punto.
Tiempos muertos explosivos, desfase...
Gobert no ha jugado.
Ale Les Bleus. ¿Tú contento?
¿Sabes? Hombre, a ver, mi amigo Colette.
Tu amigo Colette.
Entrecomillado, evidentemente, sí. Que son radio no se ve.
Sí, sí.
Aparte, que lleva haciendo el ridículo.
Yo creo que ya después de esta, ¿no?
Sí. Bueno, tiene los Juegos Olímpicos.
Claro, y tienes.
¿Y qué haces con Colette? Pues ¿Mantienes al entrenador?
¿No le mantienes? Contratará a los abogados de Rubiales, igual, para que no.
Sí,
le...
sí, de eso hablamos también. Vale. Bueno, pues por ese lado. España, bien.
Sí, de momento según lo previsto. Sí, más o Caprines ahí estaba tocado, pero bueno.
De momento la estrella, que es el chiquitín este.
Juanito.
Juanito, sabes que ha entrenado en nuestras canchas, en Vizcaya, ¿no?
Sí, pues bueno, además es curiosa la historia, porque en el anterior europeo, Alberto Díaz era el que estaba fuera y entró por lesión y se convirtió
en
pieza clave y ahora pasa con Juan.
Que Juan Núñez ha entrenado con Sergio Sánchez y con Raúl López. En North Academy, aquí en Vizcaya, y de forma habitual. Si veis alguna similitud con Raúl López, que es muy difícil, las tiene a un toquecito, ¿no? Ese step back y tal. Bueno.
Y luego también es curioso el tema de su salida del Madrid, porque fue también.
Sí, su salida del Madrid parece que es por el representante que es de jugadores del Real Madrid que tenía mal rollo con él.
Así que explicado. El hijo de Sánchez parece que trabaja en una agencia y él estaba en esa agencia y se quería ir. Y ahí vino el lío. ¿Cómo se fue? Pues en Alemania está.
En Alemania está. Ander Restoy, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Ya ves que esto es Crónica en Rosa también, ¿eh?
Sí, sí, no, pero perfecto. Es donde mejor me muevo yo.
Te mueves en muchos saraos, ¿no?
Yo, donde se pueda.
Hay que seguirte en redes sociales, ¿eh? En Twitter, porque se aprenden muchas, muchas cosas. Venga, hablamos del Athletic, que hablando en serio. ¿Por qué somos así? Y lo digo claramente. ¿Por qué descendemos el primer partido y ahora estamos pensando en la Champions?
Bueno, descendíamos en el minuto 5 también, el otro día contra el Betis.
El 10.
Yo leía cosas en redes sociales que yo me asustaba. Jornada 3 y hay que sacar 42 puntos. Jornada 3 y este equipo da mucho miedo. Y todo porque ha salido mal a un partido. No es una cosa de llevamos 10 jornadas y qué mala pinta tiene esto. Es que es jornada 3, 29 de agosto estamos hoy, ¿no? Por el amor de Dios, vamos a tener un poquito de sensatez, que los proyectos, por mucho que sea un proyecto continuista, porque por nuestras características como club, tienden a ello, mantenemos entrenador, mantenemos bloque de jugadores, pero precisamente porque es un proyecto continuista y porque el nivel de la liga ha bajado, que yo esto ya lo comenté en mi última intervención aquí en la gabarra, el objetivo del Athletic va a ser estar entre los 8 o 10 primeros y a partir de ahí a soñar. O sea, yo estoy convencido.
José Mari Bravo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hola, ¿cómo estáis?
Bien, ¿qué?
Bueno, pues yo estoy al hilo de lo que dice mi compañero. A ver, la pretemporada fue mala, entonces no fue buena, podemos decirla, porque excepto el partido de Manchester, que a mí sí me gustó, el resto pues dejaron mucho que desear. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el Madrid y sin bajarse del autobús nos ganó. Y entonces, pues bueno, sembró entre la gente el pánico. Dijimos, bueno, ¿qué equipo tenemos? No había habido fichajes desde Ruiz de Galarreta. Y entonces la gente pensó que ya estábamos, pues bueno, pues esto, pensando en los, como dices, en los 42, 44 puntos, ¿no? Luego pegamos, bueno, el golpe encima de la mesa en Pamplona. Y el otro día, bueno, yo para mí, el otro día, de luego, fue un partido que hay que valorar muchísimo. Porque después de ir en el minuto 10-0-2 y el primer tiempo que soltamos, yo creo que es el primer tiempo el otro día fue de los que hacía mucho tiempo que no nos veíamos en San Mamés. Aparte de los dos. Es cierto que, bueno, así como el año pasado el VAR parece que nos jugaba en contra siempre, este año yo el primer penalti pensaba que no lo iban a pitar, pero más que nada por el fuera de juego, porque yo el penalti creo que es penalti perfectamente, porque le choca el portero choca con la rodilla. Entonces, yo espero el fuera de juego, pero bueno, lo pitó Sotogrado, y luego ya fue, bueno, los dos palos, el segundo penalti fue clarísimo, el tercer bacalao. Entonces, quiero decir que, nosotros estábamos comentando en el descanso y decíamos, ¿os dais cuenta qué primer tiempo hemos visto? Excepto los 10 primeros minutos, bueno, los 15, mejor dicho, ¿no? Pero a partir de ahí fue un vendaval el Atleti, ¿no? Entonces eso ha levantado mucho la moral de la afición, ¿no?
Seguramente habrá que poner ahora un poco de hielo para refrescar, ¿o?
Pues yo creo que sí. Lo que pasa, a ver, nosotros siempre, siempre somos, si el Atleti pierde dos partidos, decimos, ay madre, ya la cosa parece que viene mal. Si ganamos dos, pensamos en la Champions. Bueno, yo creo que, como habéis comentado, yo creo que el equipo es para estar entre del décimo para arriba y luego llegar. Si que llegamos al séptimo, al sexto, pues y si llegamos más arriba, por supuesto, mejor. Pero creo que nos vamos a mantener ahí. Creo que hay equipo para ello y creo que desde luego Ruiz de Galarreta va a dar ese pozo al equipo en medio campo que lo necesitábamos, porque Herrera cuando no juega será porque no está. Entonces, bueno, Ruiz de Galarreta le veo, todavía se tiene que asentar más, pero le veo con que va a dar el equilibrio ese que nos ha faltado.
Quinto clasificado. Alberto, hacías un gesto cuando comentaba Ander lo de no, 5 minutos.
Cuando decía él que una mala salida, digo que sí. Han sido dos malas salidas, porque el día de Madrid también, ¿no? Sí. O sea, claro, encima del día de Madrid fue continuada, porque claro, a un equipo como el Madrid, con un físico como el que tenía, con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, con la clase que tienen, o sea, con Vini y tal, pues eso, ellos a placer, el Atleti se dio un tiro en el pie y ellos luego, pues eso, todo el partido, estuvieron todo el partido corriendo detrás del balón de Madrid. El Madrid jugó comodísimo y lo curioso es que contra el Betis repitan una salida así, la primera llegada, una falta de contundencia increíble o de concentración, de eso, el 0-2 en nada de tiempo. Yo es que estaba, o sea, yo también, con la gente que está en el campo, estábamos todos alucinados, o sea, es que no lo creíamos.
Tú estabas en el campo, quiero hacerte una pregunta, sí, porque sabes que al final sí. La gente que estamos con los cascos y tal, seguramente no sintamos tanto, ¿no? El cómo está el ambiente y demás. ¿Los dos arranques del partido San Mamés ha estado tan frío como se transmite a través de las ondas o no?
Sí, yo creo que sí. Eso, es que no ha dado tiempo ni a mucha gente, no le daría ni a tiempo casi a sentarse en la localidad o a llegar, y el marcador y ese marcador ya estaba el Atleti por debajo.
Fue el minuto 2.
Sí, ha habido.
Yo vuelvo a decir, estos dos partidos tenían que haber sido con el Botafogo y el Atlético Mineiro. O sea, tenían que ser partidos de pretemporada. Yo no entiendo que sigamos jugando en agosto a fútbol profesional. Estas cosas, con la gente de vacaciones, esto no es norte de Europa.
Por suerte empiezan a no entenderlo los futbolistas, que ya hay alguno que se está quejando de que tanto partido no es ni medio normal. Y como hay tanto partido, tienes que empezar el 12 de agosto, bueno, porque si no, no lo encajas.
Y con pretemporadas que, ¿no? Parece ser que el viaje al otro lado del charco, dentro de la plantilla, creo que
no. No, es que además, creo que no hizo. Yo también. El otro día hablaba con un compañero y te hacía referencia a ti, Alberto. Cuando estabas en Mundo Deportivo, en las pretemporadas del Atleti. Y creo que la hemos vivido. Ahora de repente eso no existe. El Atleti es un equipo especial, todos se conocen más o menos, tiene dos incorporaciones, algún chaval, y lo de hacer equipo como que es menos importante. A mí me parece que es muy importante hacer una concentración de una semana, 10 días, o lo que sea, en Alemania, en Austria, en Turquía, o donde sea, en altura para tal. Ahora, el equipo sale en un charter a la mañana, se va a Escocia, a Grecia o a donde sea, vuelve a dormir en su casa. Y digo, ¿y esto qué es?
La planificación de las pretemporadas.
Es dinero solo, solo dinero.
Efectivamente, ya sea la del Atlético, la de cualquier equipo, porque ya es cualquier equipo. Es el Atlético, es el Betis. O sea, somos muchos equipos ya que nos vamos a jugar a a México, a Estados Unidos.
La Liga, que está en este tema de expansión, de tal.
Pero eso va en contra de los propios equipos que no hacen pretemporadas normales. Que ahora mismo es cuando tienen una semana seguida para poder trabajar, quizá por primera vez, desde los primeros 4 o 5 días de pretemporada.
Es que Alberto ha vivido in situ lo que es estar en el monte, por así decirlo. Bueno, el monte no era la montaña, ¿no?
Sí, sí, en Tiñes, a 2000 y pico metros de altura, allí en Austria. Sí, sí, me ha tocado pretemporadas además de estas alpinas ahí.
Y eso de hacer equipo, sí, también bueno, trabajar lo físico.
Es una semana que eso, y sobre todo porque además los partidos ahora están llegando muy pronto, ¿no? Empiezan a entrenar y al de muy poquito ya tienen el primer partido, ¿no? Apenas han podido casi trabajar, tienes que ir midiendo ya el minutaje, hombre, que hay que medirlo, pero ya hay que medirlo en extremo, ¿no? Y bueno, si esas pretemporadas, bueno, al final cada vez han ido un poco menos a veces de duración, porque yo recuerdo en la de Tiñes estuvimos muchísimo tiempo, también en la que estuvimos en Huelva también fue muchísimo tiempo, luego han ido reduciendo, ¿no? Prácticamente eran 5 días, 7, ¿no? Y han ido bajando en el tiempo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues eso, sobre todo eran una parte de eso, que el equipo estaba tranquilo, no tenía que andar yendo y viniendo, estaban todos dedicados al tema, ¿no? Porque claro, si estás en casa, pues bueno, al final también no tienes otras cosas que hacer en tu casa, ¿no? Por eso, pues tienes una familia, tienes obligaciones y tal, ¿no? Entonces, una semana que se dedican prácticamente a eso, que están mimados por todos los servicios del club y que eso, pues no se mueven del sitio donde están y luego sí, algún partido se jugaba, pero bueno, sí, estaban bastante más tranquilos, fuera de miradas, porque claro, no, los entrenamientos íbamos los 3-4 periodistas que estábamos y bueno, pues realmente muy, muy tranquilo. Muy fresquito iba a decir, el último en Alemania, no puse mío, porque ya pilló la ola de calor en 2019, creo que fue, estamos en Waterloo y ya pilló, aquello fue un escándalo de 42 grados todos los días, pero bueno, generalmente eso, eran unas condiciones que se podían, ahora prácticamente pues casi para eso es quedarte en casa, ¿no? Pero trabajarlo y quedarte en casa, pero bueno, trabajar ese principio, hacer un poco más de masilla el equipo, ¿no? Antes de ponerte a rodar y a viajar, ¿no? Y
es que ahora está la pretemporada está de los aficionados. Estamos en pretemporada.
Sí, sí. Tenemos que tocar madera, decía, porque no estamos teniendo lesiones. Si nos ponemos a mirar cruzados, lesiones musculares de 3-4 meses, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque no tienen pretemporadas normales. Porque entrenan 2-3 días. Vamos a poner el ejemplo. El Madrid entrena 2-3 días en Valdebebas y se tiene que coger un avión de 8 horas para irse a Estados Unidos, entrenar un ratito, jugar un partido, entrenar al día siguiente porque no pueden descansar, porque tienen que meter un entrenamiento, porque luego cogen otro vuelo de 6 horas. ¿Por qué? Porque, y así un mes. Y el Athletic está entrando en esa dinámica. Entonces, todos estos problemas de lesiones que vemos vienen del poco o el mal trabajo previo que se realiza.
Hombre, eso es cierto que en Madrid eso tiene gente privilegiada físicamente, sí, claro, ¿no? que por eso también están ahí, pero aún así eso es que yo que lo decías antes, yo creo que hay demasiados partidos, porque claro, tenemos la Liga, tenemos la Copa, tenemos la Supercopa, luego se inventa la UEFA Nations League, tenemos la clasificación para el Europeo, clasificación para el Mundial, encima ahora querían ponerlo cada dos...
Ahora, el Mundial de Clubes, que es de 32 equipos.
El Mundial de Clubes que lo aumentan. O sea, los amistosos ya durante el año ya se han perdido, prácticamente, porque son todo competiciones, pero claro, a esa costa los jugadores, sí, a mí me parece muy bien su trabajo, físico y tal, lo que tú quieras, pero para mí... Demasiado y como decía, pocas lesiones está habiendo incluso para la tralla que les están vendiendo los jugadores, que al final llega un momento que luego llega un mundial y dice, bueno, no está siendo un mundial mío allá, claro, o sea, ponlo en, me da igual, el último de Qatar, ponlo en julio, en agosto, pues que los jugadores llevan una carga de trabajo que eso, amigo, luego que queremos espectáculo, ¿no? Que luego también, el ciclismo, queremos puertos, 5 puertos, 8, no sé qué, tal, que lo queremos todo. Y todo, yo creo que a costa del mismo no puede ser.
En ciclismo han hecho una cosa que ojalá, que se puede, ojalá no lo sé, pero bueno, se puede hacer limitar los días de competición. Tú en el fútbol puedes limitar el total de minutos, por ejemplo. Yo qué sé, si calculas que vas a llegar a semifinales de Champions, calculas X, pero si luego no, pues tienes que ir midiendo. Igual al final de temporada hay un jugador que no te puede jugar porque ya se ha pasado de minutos.
Te faltan o te sobran. Bueno, sí. Hacemos la primera parada y nos centramos ya en lo futbolístico, ¿vale? Porque yo quería también hablar un poco de esta pretemporada que nos han dejado a muchos aficionados que estaban de vacaciones, que tampoco han podido ver los partidos de su Athletic, y luego pues mezclado entre que el tema de Osasuna y todo esto, de que también hablamos ahora un poquito. Pero hacemos una paradita, la primera parada en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Tenemos un montón de mensajes en el 688-89-36-35. Vamos a ir dando salida a algunos de ellos. Por cierto, luego se lo digo a Iker, que se me ha ido. Iker Torrescusa, que le mola mucho como nos... nos cuenta todas las cosas. Felicitaciones para él y para la Popu. Nos, un montón de preguntas acerca de Rubiales. Ahora hablamos. ¿Qué corrisotera la guerrillera? El objetivo principal del Athletic es el sumar los puntos para no descender de categoría y luego Dios dirá. ¿Cómo testáis a los que ahora hablan de Champions? Es que yo ni en San Mamés ni en mi barrio oigo hablar de Champions para nada. Hombre, yo en mi caso por lo menos ha sido una exageración, una hipérbole, si me quieres entender. Hablamos ni blanco ni negro, me refiero a que pasamos de ver al equipo muy mal a ver al equipo muy bien. Es una forma de hablar que si te parece no la vuelvo a repetir. Eso dice la Pellegrini, no sé a qué se refiere. Luego, además, Pellegrini...
Ah, me imagino que lo del primer gol, sí, que no debió subir al marcador.
Sí.
El primero del Athletic.
Sí, el
bacalao. El bacalao, vale. Sí, ahora hablamos sobre ello porque hay jugadas interesantes en el partido y situaciones del juego también que me gustaría hablar. Antes empezaba la pretemporada con rivales de tercera división y luego los de mayor rango. Ahora ha cambiado, claro que sí que ha cambiado. A los 10 minutos a la mayoría de la gente le dio ganas de irse. El entrenador no sabe incentivar a los jugadores. Hasta hace unos años salimos a 1000 por hora. Los jugadores están cansados porque no juegan todos. Visteis el otro día a Osasuna, eso no lo hace Valverde ni loco. Nos dice también que a ver si la junta del Athletic y entiendo que se Real Maya tiene una comunicación fluida, sí, y se arregla, el equipo necesita el ánimo, claro, evidentemente de ese fondo, ¿no? Este domingo se animó más, pero se nota los silencios largos y aún así, donde más se animó en la demoniada grada de animación a Patrick y la Popu, lo dice literal. Propongo que las multas que nos ponen este año por insultos los paguen proporcionalmente todos los integrantes de la grada de animación en la cuota del año siguiente. Y hoy en día los jugadores ganan muchísimo dinero y para poder pagarles se tiene que hacer esas giras para poder que cobren todo. Bueno, es cierto que esto es deporte profesional y bueno, pues tienen que pasar algunas penurias, iba a decir. No es la palabra correcta.
Exigencias.
Sí. Venga, sobre el partido. Las situaciones conflictivas. Primero, ese primer penalti en el que el fuera de juego. Yo no sé, yo he visto el VAR, yo he visto las imágenes del borde del VAR y de la taberna y a mí no me convencen.
Yo soy de los que piensa. A ver, yo visto lo que veo. Lo que veo, y bajo mi punto de vista personal, único, yo creo que es fuera de juego. Pero llevo desde que nació el VAR, a mí, si alguien me pregunta, ¿eso es fuera de juego? No. de toda la vida, ante la duda se dejaba seguir,
sí,
¿no?
Sí, totalmente sí. De acuerdo.
Y esta es tan justo, pero claro, ¿dónde ponemos el límite de lo justo? Claro, ese es el problema.
Existía antes lo que además se llamaba en línea, ¿no? Ahora la
eso
línea...
Es. Ahora, ¿qué es la línea? Claro.
La línea es, depende de cómo se tire y depende de cómo se mire. Si tú ves la jugada con la línea que han hecho, a ver, salvo que ahora, si te fijas en el pie del defensor del Betis y en el cuerpo de Nico...
Claro, es que es la parte que puede jugar, ¿no? La
claro,
parte que no puede jugar.
Que... Yo creo que el brazo ya, creo que este año lo descartan. Porque el año pasado, aquel fuera de juego, si os acordáis, de Iñaki William, con el brazo que estaban fuera de juego, pero el cuerpo no, aquello para mí fue demencial. Entonces yo pienso que es descartan. Entonces si ves eso... Igual es una jugada en la que está en línea. Entonces, si es en línea, como tú muy bien has dicho, se dejaba seguir la jugada. ¿Penalti? Yo creo que luego es penalti. A ver, es un penalti raro, se puede decir. Es un penalti que se puede no pitar.
Él no quería, pero lo hizo.
Es penalti.
Yo creo que es penalti.
Toca balón. Nico está pillo. Toca balón y la pierna la deja. Claro que la deja. Claro. Porque sabe que va a haber contacto. Claro. Pero eso es fútbol.
Después del partido le preguntaban y se sonreía, ¿no?
Claro.
Pues yo dejo el pie atrás.
Yo con respecto al tema de las líneas y tal y el VAR, eso el año pasado dimití ya. Porque yo, o sea, bueno, oye, que pitan, espero a que diga lo que diga. Bueno, ha sido penalti, pues es penalti. O sea, ya hay, o sea, las líneas, todo eso dimití.
Son como las antideportivas, ¿no?
Y sí, y luego el penalti. Hay que darle las gracias al portero del Betis, porque en esa jugada Nico era un balón que iba hacia afuera, no sí. tenía. Después de eso tendría que haber habido mucho para que hiciesen peligro y el portero se va como un loco. Yo creo que eso pica, le tira y para mí sí que es penalti.
Hay contacto.
En el centro del campo, sí, un jugador deja el pie y otro lo lleva por delante. Claro. Es falta.
Es falta.
En el área.
Esa es otra, porque hay jugadas que en el centro del campo se pitan de una manera y en el área otra.
Te refieres sobre todo a empujones, cargas, agarrones.
Sí, que al delantero se empuja de una manera, el defensa no, el portero tal.
Lo que te suelen decir los árbitros en cualquier categoría, y me imagino que en primera división no cambia, es que si tengo que pitar uno, pito 27.
Claro, sí, claro. Eso, ¿eh? Bueno. Sí, claro, es evidente que es más fácil pitar una falta en el medio campo que no va a ningún lado, entre comillas.
Pero es que indudablemente, hubo una jugada el otro día, no sé si creo que era con el 1-2, me parece que fue, un defensor del Betis le agarra descaradamente, creo que fue a Guruceta. Esa jugada, estábamos comentándolo ahí, el medio campo se pita, en el área no se pita. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy clara, que yo también lo entiendo, para que se pite penalti. Un penalti decide un partido.
Uno de los penaltitos también estábamos un poco luego, ya el año
claro,
pasado.
Y luego, otra de las cosas, si pita penalti, el primero me refiero, tiene que haber tarjeta para el portero.
Amarilla.
Es lo que se entiende. Si es una jugada, si no se pita nada, no pasa nada. Pero si se pita, tenía que haber habido. Ahora, bastante creo que nos hizo el Soto Grado, que a mí es un árbitro que a mí no me gusta más. Pero bueno, el riojano pitó y bueno, bienvenido sea. Yo me acordé de joder, por todo lo que nos han quitado el año pasado.
Yo creo que el VAR lo todavía le metieron un lío, porque había el segundo era clarísimo y también le llaman allí.
El segundo clarísimo.
Que lo mire y tal. Yo creo que le metieron un lío, o sea... Sí. ¿A qué le llamas ahí? Ha pitado, tú ves que... ¿Para qué le llamas ahí?
Viendo la Premier, es curioso cómo el mismo sistema funciona de maneras tan diferentes. En la Premier, si el árbitro ha pitado penalti, y en el VAR, que es penalti, el árbitro no va a ver el penalti.
Claro.
No va a verlo.
Y luego el tiempo que tardan. Hay jugadas que se ven que son clarísimas, y pasa el tiempo, y estamos ahí todos.
Es que además, ¿por qué si el árbitro del VAR o del VOR le dice al árbitro principal... ha habido mano, por ejemplo. ¿Para qué le dice vete a verlo? Pues tú no lo ves mejor en todas las pantallas que hay, como has dicho tú.
Porque al final el árbitro, a ver, también se está quedando.
Él es el que tiene que decidir.
Que el que está pitando ahora son solo los de arriba.
Eso
¿no?
es, la
no
decisión.
Abajo,
se,
¿no?
decidió, Entonces, se decidió a mitad de la temporada pasada, creo, algunos meses, la decisión final tenía que ser del árbitro y a nada que hubiera abajo, una mínima duda tenían que llevar al árbitro a la pantalla. Bueno. Retrocede todo, tarda todo más, pero.
Sí. Claro. Y duran más tiempo los partidos.
Duran mucho más. Sí, 8 más minutos.
Volvemos a lo de las lesiones y las cargas.
Vamos a 15 minutos más por partido, de media, en este arranque de temporada. Vale, esto, el señor Pellegrini, que parece que en su país no acaban de entender que se llama Athletic y no Bilbao. Pero bueno, ya algún día lo entenderá. Y luego encima, pues que se mete con uno de sus jugadores, con el Panda. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno.
Sí, ha tenido una semana interesante Pellegrini. Sí, la verdad que empezó el jueves, creo, y dijo, venga, pues ya a calzón quitado.
Sí, sí.
Yo entiendo que esté frustrado, porque el 0-2 y pegar un meneito y de repente que no. Yo tampoco le contaba mucha explicación, a cómo habíamos llegado a esa situación luego del 3-2 ya, simplemente, y luego te llega el 4.
Sí, porque tampoco fue, ahora os pregunto de configuración de plantilla, faltó Sancet, evidentemente, porque tenía el partido de sanción, vemos a los hermanos cada uno en una banda. Lo de jugar en la izquierda, por cierto, de Nico, a mí me está gustando mucho. Sé que es antinatural casi, ¿no? Pero hay veces que funciona bien y está funcionando muy bien. La soltura de yo soy un defensor de Iñaki Williams, ¿eh? Ya los oyentes lo saben. A mí siempre me ha gustado, a pesar de que, bueno, no le invitaría a las chosnas para... Las chosnas no. A la zona de arriba para tirar disparos.
Que te invite él, que ahora va a México a jugar por temporada y así saca más dinero.
Porque, o sea. No es un bacaladero. Pero es un jugador distinto. Tiene una capacidad física increíble. Decías... José Mari, que hay un jugador que a ti te parece que es el punto que le faltaba a este Athletic, viendo que Herrera no está y ahora al volver, si vuelve Sánchez, ¿cómo nos volvemos a colocar?
Efectivamente, yo pienso que el equipo puede ser perfectamente, si viene Geray, por supuesto, que creo que va a jugar Geray, Yuri, vamos a ver cómo ya, el otro día salió, en el medio campo, a mí por ejemplo, no sé si es porque él está mejor o no, pero Vesga, al lado de Galarreta, me parece mucho más jugador. No sé si es, por, como digo, por la tranquilidad, porque Íñigo, no sé, coge mucho campo. Yo creo que está además con una moral por las nubes. Entonces yo creo que, como he dicho, ese equilibrio yo creo que lo va a conseguir. Lo está consiguiendo hasta ahora y creo que a lo largo de temporada lo va a conseguir. Y, por supuesto, a Vesga, no sé si juega más tranquilo o tal, le hace más jugador. Por ejemplo, es uno de los que Vesga no me gusta y reconozco que lo que hizo, aparte de los dos penaltis, que hay que tener sangre fría para tirarlos, creo que hizo un gran partido.
Y de los dos o tres sustos que no mete buen partido.
Eso es.
Sí.
Y luego...
Como para poner está en central, ¿eh?
Claro. Eso es. Y luego, Sánchez, bueno, pues Sánchez tiene que jugar en media punta, yo creo que Sánchez tiene que jugar en media punta, y para mí el que sobra es Muniain, desde luego. Sí. Muniain, yo creo, porque además en la tertulia de ayer salió el tema de Unai Gómez y tal, ¿no? Y es cierto, si Unai Gómez confías en él, es un valor futurible, se ve con muchas posibilidades, pues claro, te juegas el que sacar a Muniain o sacar a Unai López, porque lo que está claro es una cosa, los extremos, como tú bien has dicho, Guayman, los extremos tienen que ser los dos hermanos. Y lo de Nico a la izquierda, ¿por qué? Porque yo creo que Iñaki... Creo que rinde más por la derecha.
Es que se adapta mejor Nico, porque dribla, claro, va hacia adentro y puede tirar que no Iñaki.
Y Iñaki, por ejemplo, para mí, el partido de Osasuna, pues no sé, pues quizá con Unai Simón fue lo mejor y el otro día también. Yo creo que el partido de Iñaki William el otro día fue, fue un partido en el que se iba de todas, lanza el centro a Guruceta es el de él, el balón a su hermano también es el de él. Entonces yo creo que es eso. Entonces yo ahí, lo que decías tú, Sánchez es el que tiene que estar. Tiene que evitar Sánchez esas lagunas en los partidos, pero vamos, para mí es el jugador, no os voy a decir que es el jugador franquicia que tenemos ahora, pero puede serlo perfectamente con los dos hermanos.
Sánchez entonces, lleva ya 3 años en primera plantilla.
Sí, claro.
Lo de evitar las lagunas, lo veo ya complicado que eso vaya a cambiar. Y, y es lo que quizá no le convierta en un super jugadorazo top.
Claro.
Porque tiene tramos de partidos. Y ya no solo porque el otro día se autoexpulse, etcétera. Tiene tramos de partidos. En el mismo partido. Está espectacular, dominando juegos, siendo líder. Y de repente tiene 10 minutos que no sabes que está en el campo.
Yo de todas formas creo que, como decía antes, con Galarreta atrás, creo que va a estar mucho más respaldado y creo que va a intervenir bastante más en la jugada que antes. Porque antes, por ejemplo, cuando salía el año pasado, ¿os acordáis? Muniain de media punta y él jugaba con Vesga,
algunos
por ejemplo.
Días, sí, algunos días le ponía medio de
claro, doble. Y ahí claro, yo creo
no,
que
y además, pierde. Y además el también, el año pasado nos vendieron un poco que el sistema de Valverde, que había sido 4-2-3-1 más o menos,
sí,
iba a ser más 4-3-3, con yo aquí le aplaudí, que iba a ser como más escalonado, sí, una llegada... No, que un medio centro fijo que iba a sostener y luego los otros dos más escalonados. Sí. Luego eso no lo vimos tan claro. Fue plegando, fue haciendo doble pivote, amarrando y dejando solamente arriba, ¿no? Yo creo que eso, sí que nos faltaba la pieza de Rudy Galarreta, un jugador creativo, porque no teníamos ningún jugador creativo ahí. Entonces sí, tenemos el físico, el ancla, el que puede sacar la pelota, pero luego nos falta esa correa de transmisión, ¿no? Rudy Galarreta lo está haciendo bien, además yo creo que no es que el fútbol debiese una, ¿no? Pero yo creo que el chaval, con lo que ha sufrido, esas lesiones de rodilla, y él quería estar aquí, yo creo que se merecía poder disfrutar, no sé si será estos 2 años más, pero se merecía estar aquí y yo creo que lo está haciendo bien, está haciendo el papel ese para el que ha venido. Y luego yo creo que arriba está claro que el que tiene que jugar a media punta es Sánchez. Es el jugador ahí diferencial, cuando está él también le sigue dando sentido al juego, esos pases que filtra Williams, que si no está él no se filtran, esa manera de girarse que tiene, lo que sí coincido, habría que pedirle más continuidad, tanto dentro de los partidos como en las jornadas, ¿no? Porque a veces, claro, te hace un partido buenísimo, pero al siguiente ya... Yo fíjate que aquí siempre estos micrófonos siempre he sido, incluso cuando no jugaba, siempre yo siempre he sido defensor de Sanzel.
Eres ollanista.
Sí, pero hay que pedirle, a ver, yo soy de Atleti, luego eso, lo que quiero es que los jugadores que jueguen bien, ¿no? Yo creo que Sanzel, eso, siempre le hemos pedido continuidad, yo creo que es diferencial. Y luego encima hay un detalle que también hablamos de la falta de gol del Atleti, ¿no? Y yo creo que una de las formas de paliarlo, bueno, evidentemente, aparte de fichar a un tío que te meta 30 y que sale y centrar mejor, es el partido de Osasuna y cuando está Sanzet. La forma de ocupar y de moverte en el área. Cuando le he pasado Sanzet, metió los goles que metió, eran siempre llegando como de segunda línea, sí, incorporándose. Los que llegaban primero arrastraban un poco. Y es el ejemplo parecido, él no, contra Sasuna no lo hizo, pero fue parecido. Los goles, en un gol, Guruceta arrastra el primer palo y luego Iñaki entra como una bestia de segundo con todo. Y el otro gol también fue Guruceta, aprovechando desde segundo palo, se fue al primero porque no había nadie, aprovechó y metió gol. Y de ahí pasa con Sacet, los goles que mete él suelen ser de ese estilo. Llego de segunda, o sea, me aguanto un poco, dejo que los delanteros lleguen y yo llego a segunda línea, ¿no? Por eso me parece fundamental. No solamente por él en sí, que también, sino por la forma de que tiene el equipo de llegar, de ocupar espacios y de moverse.
Ander,
y, no
sí.
ir, y no ir tres tíos
vas a hablar, al primer palo o al segundo. Vas a hablar. El bacalao, para empezar, sí, eso es muy, muy importante. voy a intentar... parece que... Voy a poner un nombre. Parece que Villalibre al final se queda. Parece. Habrá que esperar al final del mercado o no. Pero claro, Alberto me acaba de decir un montón de veces un nombre, el de Guru. Para mí, Guru es fundamental en este equipo.
Depende.
La figura de Guru.
Depende de muchas cosas.
Eso. Claro. El trabajo queda. Si tuvieras un bacaladero, dices, bueno, Guru al banquillo, seguro. Pero ahora mismo, sin un bacaladero, el trabajo que hace para los,
sí, pero
para que llegue el de arrastre, media punta, desde los laterales, etcétera.
Depende fuera casa, el rival, que te vayas a encontrar en gente y su modelo de juego. Eso es, qué espacios vas a tener y dónde. Depende de muchísimas cosas. Es un jugador que de los de arriba va a ser, digamos, el más titular si descontamos a Williams, que va a ser, yo creo, cuando cambiemos de plan y necesitemos más velocidad al espacio, va a ser el delantero titular sí o sí, pero que va a jugar mucho en banda. Porque vemos que los dos Williams en banda son jugadores diferenciales.
Son dos tiros.
Pero sí creo que eso, que va a depender mucho del plan de partido de Valverde. Porque al final Valverde lo que quiere, si te pones en su traje y viendo este año y poco, Valverde lo que quiere es transicionar. Valverde lo que quiere es robar alto y llegar en pocos toques al área. Sí. Meter mucho balón al área. No es un equipo que no vamos a ver al Atleti combinar. Por eso el 4-3-3 no existe.
Es que cuando tienes calidad, lo que tienes que hacer
calidad
es
tenemos, calidad tenemos. Bueno, yo lo siento, pero...
Estamos justitos.
Hay centro del campo perfecto para estructurar al equipo en un 4-3-3. Lo hay. Tenemos a Herrera, tenemos a Unai Gómez, que acaba de llegar, pero bueno, tenemos a Sanzet, tenemos a Galarreta, Dani y Vesga, que pueden estar en el ancla. ¿Qué pasa? Que no quieres jugar a eso. Quieres jugar a transicionar. Y para eso, el perfil del doble pivote... Ahí por ahí, Ander Herrera, que aparte de los problemas físicos que tiene, Ander Herrera se le queda un poco descolgado. ¿Por qué? Galarreta es un perfil perfecto por todo lo que ya habéis comentado en cuanto a balón. Pero es que hay una cosa que hace fantásticamente bien sin balón, que lo hace Dani García también, que es presionar hacia adelante. Presionar.
Presiona mucho, sí.
Claro, él esa función que hacía Dani García, porque Vesga se queda como ancla, se quedaba como ancla el año pasado y se queda como ancla este año. Y Dani García era el que iba hacia adelante a empujar, a presionar, a obligar a que sus compañeros... Y eso lo está haciendo Galarreta este año, que además vuelve a su sitio a estructurar el doble pivote de una manera fenómena.
Y si os fijáis, y está pisando... Y está pisando área.
Engaña un poquito porque reparte.
Claro.
O sea, da esos toquecitos. No es un jugador duro, pero el toquecito justo para hacer la falta, para recuperar.
Por hacer una simplificación máxima, extrema, y que nadie se lo tome al pie de la palabra, que ya nos conocemos, queridos oyentes, por favor. Es una evolución, no 2.0, sino 3.0 de Dani García. En el sentido de, el trabajo defensivo no alcanza quizá ese nivel peleón de Dani García, pero sí te hace esa labor que busca Valverde, de ir a presionar hacia adelante, de empujar, etcétera. Y luego, lógicamente, con balón está a tres años luz, por eso el 3.0 de lo que es Dani.
Sí, sí.
Pero es el complemento perfecto para Vesga, y es el principal problema que tiene Ander Herrera para entrar en este equipo. Porque el sábado, yo cuando vi el 11 y vi a Muniain, que no le estoy viendo en este arranque, sí, como lo hemos llegado a ver, no. Y el otro día tuvo un tramo bueno, pero estuvo más desaparecido que en partido.
Se perdió muchos balones.
El disparo de media distancia y poco más.
Pero estuvo más desaparecido, sí, que sí, sí. Yo pensaba que se iba a jugar en un 4-3-3 con Ander Herrera, o Ander Herrera por delante, y no lo hizo.
Para mí se ha quedado sin sitio Muni, ¿eh?
Sí, sí, por eso yo
claro
lo he dicho
ahora mismo, y no con sitio. El rendimiento que da cuando juega y los que salen.
Mira, es que Berenguer no está jugando porque tiene toros por delante. Porque Berenguer está muy bien.
Eso es. Y Muni, yo creo que la opción de Valverde, estando Sancet, que todos estamos de acuerdo en que tiene que jugar Sancet, es en banda. No puede jugar en banda con los dos hermanos. Y con Berenguer, yo creo que banda podríamos decir que tenemos tres jugadores
sí,
buenos.
Que, y Berenguer,
eso
sí.
Es, los tres jugadores que podían jugar perfectamente cualquiera de los tres. Creo que los dos hermanos son los mejores ahora, pero Berenguer perfectamente puede ir en una sustitución o jugar algún partido. Pero es que a Muniain, ¿dónde lo metemos? ¿No? Y yo veo que es, no tiene sitio.
Cogiendo el partido del otro día, ¿no?, y pensando en echarle en banda izquierda, y Manol, después de ese arranque que defensivamente no estuvo fino,
sí,
decidió que mejor guardar la ropa,
claro,
sí, no arriesgar arriba.
Claro.
Eso significa que si juegas con Muniain por delante, el carril izquierdo no te está dando nadie amplitud.
Nada,
entonces,
nada.
No te sirve. ¿Qué necesitas? Un Imanol incisivo o un Yuri incisivo para meter a Muniain en banda. Si no tienes muchos tíos en el centro, pero tu juego... En equipo que busca transicionar y que busca las bandas,
sí,
se te queda limitado al carril derecho.
Y mira, yo ahora que has sacado el tema de Imanol, yo creo que Imanol está siendo una sorpresa muy agradable. Yo en Pamplona le vi muy bien. El otro día quizá, no, yo creo que con el 2-0 se asustó un poco, con el 0-2 vamos, se asustó porque el segundo gol vino por su banda y entonces dijo, ay madre, aquí pasa algo. Pero bueno, yo le vi con temple. Y luego yo lo que dije la semana pasada en estos micrófonos, que cuando ataca, Imanol sabe dónde pone el balón. Entonces le ves que cuando ataca por la banda es como Yuri. ¿Crees que puede haber peligro, no?
Es que centra bien.
Claro,
pone buenos centros. Cuando tú le ves llegar y dices...
Levanta la cabeza antes de ponerla, que eso es básico.
Y la pone con criterio y con toque.
Sabes que va a haber algo. Puede haber algo, como con Yuri. Cuando Yuri está en forma, Yuri es un extremo más. Y entonces es más... Pero claro, el tema de Muni es eso. ¿Dónde lo metemos? Yo creo que... Y luego, es lo que he dicho antes. Y si lo metemos ya como sustituto de Unai, de Ollán Sancet... Tenemos a Unai Gómez Zay, que es otro de los futuribles que estamos confiando en él. Es un chaval de 22 años. Muni es un 30.
Muni va a jugar mucho. Seguro que habría tenido una edad, ha superado unas lesiones. Es normal que después del año pasado, que no acabó bien, le esté costando entrar. Al final, siempre decimos que los jugadores veteranos son más diésel a la hora de coger la forma. Va a acabar siendo importante.
Sí, pero ten en cuenta
seguro que va a haber momentos de la temporada donde digamos,
claro que va a jugar.
Oye, ¿dónde está Ollán? Pero sí, qué bien sí, está sí, Muni, por sí. ejemplo. O sea, que hay momentos para todo.
Pero ten en cuenta que Muni ya el año pasado para mí...
Yo no lo veo eso, ¿eh?
Para mí el año pasado...
De Muni importante ya no lo veo, ¿eh?
No fue bueno el año pasado de Muni. Hizo dos partidos buenos, yo os lo puedo decir además. Creo que hizo dos partidos buenos y no hizo más. Entonces... Ya fue el año pasado, no es declive, sino que oye, son transiciones de jugadores que tienes que estar pensando en jugadores más jóvenes.
Y gente que te viene y,
claro,
y tu polivalencia.
Como vino él en su día, él vino como un obús.
Era un crío.
No, era un crío, tiró la puerta abajo y digo, aquí estoy yo. Pero es que ahora ya Muni se ve. Yo, por ejemplo, el otro día, el tiro al poste, muy bonito y tal, no sé qué.
Nada más.
Y un hecho muy sintomático para mí fue en Pamplona, por ejemplo, que cuando ya estuvimos para aguantar el partido, los 20 últimos minutos. Yo pensaba que iba a ser un cambio él, y sin embargo Valverde no le saca a él.
Tiene un motivo. ¿Qué jugador de esa línea te aguanta bien el balón y sabe darle pausa?
Claro.
Es Muni.
Y no salió.
Los Berenguer, Williams, lo que van a pensar es, esta banda es la mía, yo tiro para adelante.
Claro.
Y lo que necesitas en ese punto es darle pausa al partido.
Pero a eso voy, que en Pamplona no le saca. Entonces,
esa labor también la puede hacer Herrerita, pero ¿cómo estará?
Ah, claro.
¿Cómo estará que el otro día también? Pues eso, sale Unai Gómez, sale Dani García... De segunda unidad, digamos, y él no aparece, ¿no?
Y yo creo que Herrera es un jugador que vamos a necesitar por su perfil, porque ahora estamos hablando muy bien de Galarreta, pero es que habrá un momento de la temporada en el que Galarreta necesite descanso, tenga sanciones, una lesión, y el perfil perfecto para sustituirle.
No, y por cambiar, porque bueno, a ver, al final de temporada siempre hablamos lo mismo, ¿no? Cuando miremos las estadísticas al final de temporada vamos a ver que va a haber 14 tíos que han jugado una minutada, luego va a haber 4 o 5 que son los que da refresco y el resto han estado mirando.
Las plantillas de Valverde son de 14, 15, 16.
Pues ni 15 ni 16. Estamos a punto de llegar a la recta final. Hacemos una paradita y venga, seguimos hasta el final.
Radio Popular, Erri Ratia. ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Venga, recta final de nuestra gabarra, pero sí, con vuestros mensajes en el 688-89-36-35. Nos dicen, con un central y un lateral derecho, este equipo sería muy bueno. Íñigo de Romo. Muniain tiene 30 años, pronto jubilamos. Sánchez le ha pifiado en las dos victorias, en una roja, en otra no ha estado. Yo, si fuese él, no me columpiaría. Muniain ha hecho envejecer a los laterales zurdos de la 33 años por temporada. Creo que antes de la competencia del presidente, ahora en el parón, será anunciada la renovación de Nico Williams. Acordaros de esto, lo apuntamos. ¿Os ha gustado Imanol? Pues no le veréis, no le volveréis a ver. Está Yuri Valverde, le quiere en el campo. Da igual si lo ha hecho bien o mal en estos tres partidos. Nos dicen también, no descartéis que Muniain vaya la temporada que viene a la famosa Liga de Arabia Saudí. Ahí lo deja también. Y bueno, Pellegrini, que sabía perfectamente cómo se llama nuestro equipo, a los periodistas de Sevilla se dirigió como el Bilbao, a los nuestros se dirigió como Athletic. Dicen que es muy inteligente, pero es aún más listo. Y para terminar, venga, al final van a pagar más que socio normal. Esto se refiere a la grada de animación. Hay unas, evidente, es que no tenemos tiempo, pero sí tenemos muchas gabarras para seguir hablando del tema al respecto. Pero se nos ha quedado una cuestión, que es la sanción a Osasuna la propuesta de sanción por parte de la Liga al Comité de Antiviolencia de sanción por los gritos homófobos e insultos graves a Muniain, sobre todo, y a
Unai Simón.
Yo es que
solo hay una manera de erradicar esto del fútbol y es multando y claro, prohibiendo entradas al césped. Sí. Entrar al campo.
Esto se hizo con otro motivo, por los ingleses, ¿no? Que solían montar muchos pollos a la comisaría el día de partido y
se acabó. Listo. Y lo curioso es que Unai Simón repite, porque también en México también tuvo problemas.
Es que es algo que no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Le tienen envidia porque es guapo?
No. La cosa es que el portero es el que está más cerca de la grada. El que va a recibir. Sí, o sea, tú le preguntas a los porteros y dicen, ah, pero si yo no me entero. Seguramente, porque están tan acostumbrados.
No lo había pasado Unai. O sea, no. Lleva años jugando y no habíamos tenido.
Bueno, lo de México, ya sabes que suspendió un México-Estados Unidos. En Estados Unidos, porque la afición mexicana empezó a llamarle. Bueno, pues insulto homófobo al portero de. Se suspendió.
Además, siendo Unai el portero de la selección española.
Sí.
Sí. Muy raro. Sí.
Bueno, le llamaban vasco también, que tiene pinta que se insultó.
Hay cosas que. En Pamplona español, ¿no?
Sí, pues sí, le decía.
Bueno, es que.
No. En Pamplona
le llamaban vasco.
Lo que pones vasco.
Le decían una cierta palabra de cuatro letras. Sí. Ni.
Como
vasco.
Opa.
Sí. Ah, sí, le ponían.
Sí, es una cosa que es inconcebible.
De,
no.
De locura. ¿Cómo entender a cierta gente? O sea, es que no lo intentemos. No intentemos entender.
Vivimos
en
una sociedad tan polarizada que.
Hasta el bueno de Iñaki López, que le insultan en la plaza, al lado de la
también,
Plaza de Toros.
Es verdad.
O sea, una cosa de locos.
Es verdad.
Dios.
En Bilbao.
En Bilbao.
A Iñaki López, que te puede caer mejor o peor. Pero en Bilbao. A Iñaki
Bilbao,
López.
Joder, pues claro.
Rojo, ¿no?
Sí, rojo. Sí, una cosa. Claro. Llevaría camiseta roja, no sé. O sea, ¿qué mundo este en el que vivimos? No hemos hablado de Mallorca, ya sé que pilla un poco más lejos y ahora ya sé que se decía que había una parte de la afición del Mallorca que quería cambiar la hora del partido,
es que
porque ha estado haciendo mucho calor, pero 24-25 grados nublado va a ser el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Dirás tú que las 2 de la tarde, el sábado, el siguiente tampoco es buena, ¿eh?
No,
o sea, es peor.
No. No.
El sábado todavía hay comercio, ¿eh? A mí, esto de ir en contra del aficionado, sí, por mucho que pagues tú la pasta. Sí. Dábamos datos de televisión, poco más de 100 y pico mil espectadores.
¿Eh? Mira, vamos a, claro, aprovechamos para recordar que los partidos de las 3 de la tarde en la Premier League no se ven en Inglaterra. No se dan por ninguna. Tú pagas. Creo que para ver todo tienes que pagar 80-90 libras al mes. Y no puedes ver 6 partidos o 5 partidos al mes, al día, o por jornada, por esto.
Sí, sí, claro.
Para fomentar el deporte local, el fútbol local.
¿Y los de las 3 no se ven?
Los de las 3 no se ven. Claro. Igual como mucho se ve uno, pero normalmente no se ven,
sí,
ninguno.
Sí,
y son
4
o 5 partidos.
Ah, bueno, pues, sí, pero poner un partido a las 2... Oh,
bueno, Mallorca, que un punto, 2 derrotas consecutivas, el Vasco Aguirre, que parece que va a cambiar la defensa de 5 por una defensa de 4. ¿Somos aspirina o vamos a ir a sacar los 3 puntos?
Uf, con el Mallorca difícil. A mí me parece que el Vasco está haciendo un buen trabajo, hay muy buen trabajo. Ha conseguido de un equipo que no que parecía muerto, pero que estaba mal, le ha dado unas señas de identidad muy claras. Es un equipo muy rocoso, muy complicado de ganar, que juega directo, pero que lo hace muy bien.
Ahí estaba Galaxy el año pasado.
Eso es.
Sí,
y
eso es,
amigo. Va a ser difícil, pero... Yo te voy a decir ya mi resultado. Yo soy un valiente. Venga. Aquí estos micrófonos ya me conocen.
Sí.
Un 0-3.
0-3, bien.
0-3.
Bien,
y me he quedado corto.
¿Y el nombre del partido?
El... Venga, doblete de Ruiz de Galarreta.
Ruiz de Galarreta. Oye, allí, ¿eh? Volviendo.
Pues sí que
además, allí. Y caga la de Bellingham. Pero para que le aplaudan, claro. Sí, para que le aplaudan.
Sí. Está quedando chulo el campo, ¿eh? Están ya cerrándolo,
sí,
y tal.
Sí, bueno, están, pues, cerrándolo.
Poco a poco, señor Bravo.
A ver, yo voy a poner también optimista 100%, 0-2. Y el hombre del partido, yo voy a seguir con Iñaki Williams, porque yo le estoy viendo estos dos partidos y me está maravillando. Creo que es, vamos, el jugador, bueno, pues no sé, el jugador desequilibrante nuestro, Iñaki Williams.
Alberto, yo creo que en el fútbol tampoco das previa, ¿o sí?
Sí, me es
algo te obliga, que no me, amiguito.
Es algo que no me gusta mucho hacer, pero bueno, que ya que entramos en el juego, pues yo voy a decir un 1-1. 1-1 y voy a darle un poco de animitos allá. Estoy con José Mari, que sí. El tema de Williams, yo creo que el juego bastante los Williams, pero le voy a mandar ánimos a Sanzet, a ver si se centra un poquito ya y arranca la temporada y bueno, que nos haga un partido de esos de los buenos.
Perfecto, Ander Estoy, Alberto García, José María Bravo, Esquerri Casco, que nos hemos pasado unos minutos. Yo siempre he hecho la bronca a Mendy, hay que terminar a las 3.
Pero no, es como los partidos, es que se alargan en el bar, la previa, tal, el descuento.
Es lo que tengo. Bueno, mañana vuelve Mendy, estamos los dos para contar más cuestiones del mundo del deporte. Y Esquerri Casco a todos, hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima. Próxima.
Y además con el patrocinio de Sándwiches de Rodillas, que están riquísimos, ya lo sabes. Esquerri Casco, hasta mañana. La despedida de José Luis Blanco en nombre de la Radio Deportiva de Radio Popular. Os quedáis en la mejor compañía. Ah, que viene el tardeo, recuerda, está Álvaro Sanz a partir de las 5 de la tarde con todo ese musicón. Yo me os dejo con el sándwich.
¿Que los famosos y deliciosos Sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla a cualquier hora del día frente al parking del Corte Inglés y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Radio Popular, Erri Ratia. Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Cuarta Baracaldo Track Festival. Gran concentración de camiones clásicos, modernos, tuneados y segunda quedada nacional de camioneras. Con un montón de actividades para disfrutar gratis. Los días 1, 2 y 3 en Ansio. Baracaldo Track Festival. Una invitación del Club Camión Euskadi.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.